En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE Más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
Ahora que puedes elegir, ¿eliges esta carretera o esta otra? Tener que elegir y saber qué elegir. Disfruta desde un 20% de descuento en el mantenimiento de tu BMW de más de 4 años con todo incluido. Consulta condiciones y el precio de tu operación en bmw.es/precios cerrados e infórmate sobre el servicio de recogida y entrega.
Ven a Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Saludos a todos a través de la radio, a través de los dispositivos móviles y por supuesto a aquellos que nos escuchan a través del podcast. Dejamos caer con todo el cariño este espacio para que nos pueda escuchar en cualquier momento de la jornada. Y seguramente para aquellos que nos escuchen ya esta noche, pues habrá pasado y desgraciadamente no debería haber pasado. Canals va a homenajear este martes a las dos víctimas del atropello que serán repatriadas a Honduras. No tenía que haber pasado, lógicamente, y esto no es un siniestro vial, no es un accidente, es un asesinato en toda regla. Va a reunir a las 8 de la tarde en la plaza del ayuntamiento a familiares, a amistades de la pareja. Ya saben que el autor de los hechos, un vecino de la localidad de 48 años, fue detenido por la policía local y posteriormente trasladado a calabozos de la Guardia Civil y ayer pasó por la tarde a disposición judicial. Y se ha acordado su ingreso en prisión provisional, eso faltaba, comunicada y sin fianza. El hombre había ingerido sustancias estupefacientes antes de coger el vehículo, lo cual no es una excusa, sino todo lo contrario. Y como digo, no es un siniestro, un accidente. La policía local de Canals ultima ya las minuciosas diligencias que serán entregadas al juzgado de Xàtiva. Las dos víctimas fallecieron, lo recuerdo, este domingo tras ser atropelladas por un vehículo que circulaba en dirección contraria dentro de la localidad. Y fíjense lo que son las cosas. Se está investigando también a una conductora de 18 años por circular ebria en sentido contrario en la P7 en Valencia y además sin permiso. Se alertó a la policía local de la circulación de un ciclomotor en sentido contrario en la P7 a la altura del kilómetro 578 en dirección a Alicante y parece ser que el alto se le dio la salida de la autopista a la localidad de Oliva y la joven hizo caso omiso de nuevo. Finalmente ya fue interceptada y, como digo, no tenía ni disponía ningún tipo de permiso para poder llevar ese ciclomotor. Ha sido noticia Francia. Atención, porque Emmanuel Macron había prometido durante su campaña que los coches eléctricos pronto deberían beneficiarse del arrendamiento social a 100 euros al mes, una medida ecológica, pero que no concierne a todo el mundo, ¿eh? 100 euros al mes estaría reservado a los más modestos, también a profesiones sociomédicas, a los jóvenes, pero sobre todo al público en general en condiciones de recursos. Son 50 millones de euros que no sé si dan para mucho. David Diego, hola, muy buenas.
Buenas tardes, Vicente. Y después de una noticia tan triste como la de Canals, te voy a dar una que te va a gustar. Un piloto que sé que sigues desde hace tiempo, que admiras, Checo Pérez, que ganó el domingo ganó en Monte Carlo, en Mónaco, el lugar soñado para todos los pilotos de Fórmula 1, ha renovado con Red Bull hasta 2024.
Pues si les parece, vamos con el banderazo de salida. Comentamos en tan solo unos minutos, estaremos en Madrid en el Global Mobility Call que se va a llevar a cabo durante los días 14 al 16 de junio. Estará con nosotros el director de este congreso, Global Mobility Call, que es David Moneo, que ya es habitual, creo, de este espacio.
Sí, y yo te iba a decir que nos íbamos al Camp de Morvedre, pero hemos conseguido que el Camp de Morvedre venga al centro de Valencia.
Bueno, ¿y cómo se ha conseguido eso? Ha sido un gran esfuerzo, ha habido que mover muchos hilos para poder tener aquí a Cam.
Para nada, ha sido una amabilidad tremenda por parte de su equipo y tenemos los estudios centrales de COPE Valencia al alcalde de Sagunto,
¿Por qué será? ¿Por qué será? Yo me pregunto, ¿por qué tendremos hoy al alcalde de Sagunto con nosotros? La gente se lo preguntará, ¿por qué? Darío Moreno, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenido, alcalde.
Muchísimas gracias, encantado de estar aquí.
Y nosotros muchísimo más. Oye, Sagunto, desde... Yo recuerdo los Altos Hornos, yo ya soy un poquito viejuno y estas cosas, y me acuerdo de aquello lo que ocurría con Altos Hornos, y es verdad que fue un momento malísimo para toda la zona. Y ahora esto ha sido un revulsivo.
Pues sí, desde luego. Yo creo que la ciudad tenía una herida abierta desde aquel tiempo, desde aquel cierre de Altos Hornos, una empresa de siderurgia que daba trabajo a miles de personas y que de repente, pues de la noche a la mañana, el municipio tuvo que reinventarse. Lo hizo como pudo, manteniendo gran parte de su industria, también atrayendo algunas otras inversiones, pero seguía quedando un poco, ¿no?, esa sensación de que nada había podido compensar aquel daño económico y emocional de los años 80. Hoy pues estamos de enhorabuena con esa gran noticia sobre la implantación de una gigafactoría de Volkswagen en nuestro municipio y creemos que ello sí que, yo creo que va a ser determinante para que recuperemos ese dinamismo y esa importancia, ¿no?, económica e industrial que la ciudad siempre ha tenido.
Enseguida nos adentramos en lo serio, pero tengo entendido, Darío, que tú entraste de becario en el ayuntamiento. ¿Es así o no?
¿Sí? Bueno, es así. Durante mis años en la carrera, la verdad es que una de las cosas que hice en verano y demás fue trabajar precisamente para el ayuntamiento, así que era una casa que conocía un poquito.
Sí.
Es verdad que después volé alto, me fui a trabajar fuera, en el extranjero, pero a la vuelta, bueno, pues...
Tú eres como Lewis Hamilton, ¿no? Que entró así en la Fórmula 1 casi de becario y ha sido campeón del mundo en muchas ocasiones. Bueno,
nunca me han hecho la comparativa, pero sí, bien, de acuerdo, aceptamos.
Sí, conociste la casa, pasaste por el ayuntamiento, te fuiste a la Columbia, también creo que estuviste por Londres con el... formándote, preparándote para llegar, y bueno, y debe ser una sensación especial, porque era algo que yo creo que todos en la Comunidad Valenciana lo sabemos, la ubicación estratégica de Sagunto. Ya lo decían los romanos, ¿no? Saguntum tenía el puerto y era una de las ciudades principales en la península ibérica, y claro, que esto después de los Altos Hornos se quedase, no digo en vacío, pero sin tener algo emblemático, alcalde, era complicado.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que nosotros sabíamos de nuestro potencial, ¿no? Pero nos da un poco la sensación a veces de que estábamos predicando en el desierto.
Sí.
Estábamos en esa situación, en esa encrucijada, con conexiones portuarias, conexiones de vías de ferrocarril, corredor mediterráneo, corredor cántabro-mediterráneo. Teníamos también todas esas conexiones viarias potentes con la A7, con las conexiones con el resto de España. Y decíamos, ¿cómo puede ser, ¿no?, que no acabemos de despegar, que no acabemos de... No solo eso, sino que además se acumulaban las promesas políticas incumplidas. Yo creo que es una gran frustración de la ciudad, porque se anunciaban grandes proyectos pero nunca acababan de materializarse, ¿no? Lo vimos con Parsaguntuno, que también se lanzó a bombo y platillo a principios de los años 2000, y al final, después de 15 años, parecía que no había conseguido arrancar, ¿no? El empuje de la Generalitat a partir del año 2015 cambió el paradigma de ese parque industrial, consiguió atraer inversión, la decisión de Mercadona en ese momento fue definitiva, y a partir de ahí ya empezamos a jugar en otra liga, poco a poco, ¿no? El inicio de esta legislatura, ya en 2019, se habla seriamente de la creación de un parque industrial de 6 millones de metros cuadrados. Se tantea por parte de la Generalitat y por parte del Ayuntamiento, y decidimos ir con todas porque detectamos que existe esa demanda internacional, y yo creo que el desenlace no ha podido ser más positivo. Seguimos trabajando, no obstante. Obviamente esta es una gran noticia, pero seguimos trabajando para atraer otras inversiones, pero sin lugar a dudas esto ha demostrado que las decisiones que tomamos al principio de legislatura han sido las correctas, y que ahora pues lo que toca es trabajar para que esa inversión anunciada se materialice en el menor tiempo posible.
La sensación, alcalde, es que la dificultad siempre es conseguir atraer. Que en este caso, yo siempre me gusta reseñarlo, tenemos una primera factoría de Volkswagen, la de Northvolt en Suecia, luego tenemos también otra en Alemania, y la tercera en esa lista es Sagunto, dentro de las seis que se van a hacer. Es importante esa cifra, estar ahí el tercero quiere decir que formamos parte de un proyecto estratégico a nivel mundial.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, yo obviamente hay que agradecer la buena predisposición de Volkswagen, como no puede ser de otra forma. También hay que decirlo del gobierno de España, ¿no?, que detectó que esto era una posibilidad que estaba ahí fuera. En particularmente con Volkswagen, ¿no?, se habían anunciado 6 grandes gigafactorías, pero quedaban aún 4 destinos por determinar, y entonces decidieron lanzar una parte de los PERTES, una parte de los fondos europeos, decidieron lanzarla específicamente al ámbito del vehículo eléctrico y permitiendo que una inversión como esta pudiera acogerse a esos planes europeos. Volkswagen vio la oportunidad, a partir de ahí se iniciaron unas negociaciones confidenciales, como no podía ser de otra forma, ¿no?
Sí, por supuesto.
Pero
alguien intentó que no fueran, porque no. Hubo momentos en que todo el mundo preguntó preguntaba, quería saber.
Ya, desde luego. Bueno, yo creo que es inevitable, ¿no?, que los medios de comunicación siempre quieren saber, pero creo que ha habido un muy buen saber hacer por parte de las administraciones involucradas en toda esta operación, en guardar ese deber de secreto absoluto de las negociaciones para evitar que descarrilara en cualquier momento, y que gracias a ello también pues hemos podido llegar a ese momento feliz de decir somos la sede de la gigafactoría Volkswagen en España. Yo creo que eso, desde luego, es una grandísima noticia para todos, para Sagunto, pero para toda la comunidad valenciana.
Y para toda España incluso. Yo es que le daría mayor dimensión, porque creo que es una dimensión nacional. No voy a preguntar sobre el proceso, solamente un pequeño detalle, porque siempre en un proceso de negociación suele ser un camino de rosas siempre,
no.
Suele haber sintonía, porque yo en la presentación pública, cuando estaba el presidente de la Nación, estaba Sánchez, estaba Herbert Diess, se veía una buena sintonía, había buen feeling con el presidente de la Generalitat. ¿Hubo algún momento en ese proceso que dije, pensasteis en el equipo, uf, va a ser que no?
Si te digo la verdad, no. Si te digo la verdad,
pues eso ya me pone muy contento. Pero porque pusimos, hubo sintonía.
Honestamente, pusimos toda la carne al asador desde el principio, y lo que encontramos por parte de Volkswagen fue una buena respuesta a esa voluntad, ¿no? Nosotros, cuando acudíamos a las negociaciones, no acudía únicamente a la parte política, sino que íbamos de la mano de los técnicos e incluso de otros ámbitos que pudieran estar relacionados, pues podemos hablar de red eléctrica, podemos hablar de otros aspectos, ¿no?, en cuanto a instalaciones básicas, y eso yo creo que dio mucha solidez al proyecto. Además de que, como yo decía al principio, ¿no?, en 2019 nosotros decidimos apostar sí o sí por este parque industrial, y eso fue determinante, porque nosotros ya teníamos muy avanzado el proceso expropiatorio y el plan especial, que son ámbitos que en cuanto a urbanismo suelen llevar varios años. Claro, nosotros no hablábamos de castillos en el aire, hablábamos de un proyecto que ya estaba consolidado, que íbamos a lanzar sí o sí, y lo que estábamos buscando era el partner adecuado que diera, ¿no?, el sí definitivo para poder despegar. Se cruzó Volkswagen en el camino, eso fue una grandísima noticia. Nosotros pusimos todo lo que teníamos que poner encima de la mesa para que se diera ese sí definitivo por parte de la empresa. También tengo que decirlo, estábamos en negociaciones con otras empresas, o sea que,
como tiene que ser,
claro, nosotros no nos cerrábamos a única vía, ¿no?, sino que estábamos ahí.
Hay que tener siempre plan B, C,
obviamente, y de hecho seguimos en contactos, porque Parsagunt, una de las cosas buenas que ha tenido es que precisamente la empresa pública ha cambiado su denominación a Spice Economics Empresarials, con la voluntad de atraer inversión no solo a Sagunto, sino a cualquier punto de la comunidad valenciana. Así que intentamos también que algunas de esas inversiones que venían a Sagunto y que a lo mejor no caben o no son idóneas porque no tenemos el hub o el clúster industrial perfecto para ello, pues intentar asegurar que hay otra zona de la comunidad valenciana que seguro que sí que cumple con esos requisitos y características, y que no perdamos ni un euro de inversión en algo que nos pueda hacer crecer y sobre todo que genere puestos de trabajo.
Y sobre todo vamos a hablar del talento que hay en la comunidad valenciana, que es muy potente en el mundo de la automoción. Pero sí que hay un detalle, el viernes, sin ir más lejos, tuvimos en el programa, estaba Iñaki de las Heras de Expansión, el responsable de empresas, estaba el presidente de Gambam, que es de aquí de la Comunidad Valenciana, Raúl Palacios, y el director general de ANFAC, que es López Zafay. Hablábamos de esos temas que realmente pasan en el mundo de la automoción. ¿Puede ser que esta decisión valiente de Volkswagen venga un poco propiciada porque hay un cambio? Hay un cambio del modo de combustión. Bueno, vehículos de combustión se quedan de lado, viene la electrificación, vehículo conectado, tenemos nuevas formas de ser poseedor de un vehículo, e incluso de financiarlo. Un poco era el leitmotiv de esa charla que tuvimos. Todo eso puede, que es una, son oportunidades. ¿Ha sabido Sagunto identificarlas en el mercado? Quizá esto no es, como mucha gente decía, fruto del destino. Esto es fruto de un trabajo concienzudo.
No, desde luego. Precisamente ya en 2019 una de las conversaciones que tuvimos el presidente y yo iba en la línea de pensar en el ámbito de las baterías, ¿no?, como un ámbito que desde luego va a ser determinante en cuanto a vehículos eléctricos, pero que va mucho más allá, que realmente va a jugar un papel esencial en muchísimos de los aparatos y la tecnología que utilicemos día a día. A partir de ahí, pues también se han ido buscando opciones, ¿no?, que fueran alineadas, porque hay algo esencial, que es que el sector del automóvil y otros muchos sectores, en particular el industrial, ¿no?, vive un momento de blanco o negro. Vi un momento en el que te coges al tren o te quedas desfasado y automáticamente poco a poco vas, digamos, lo que se llama una vaca lechera en términos de marketing, ¿no? Sí. Puedes intentar exprimir un poco más de tiempo esa industria, pero sabes que no tiene un futuro mucho más allá. Pues precisamente eso es lo que hemos intentado evitar, ¿no? Cojamos una apuesta de futuro, una apuesta innovadora, una apuesta que permita transformar no solo esa inversión, sino todo el tejido productivo que tenemos, que permita incorporar nuevas tecnologías, y a partir de ahí, pues, vea veamos a ver cómo poder sacar el máximo potencial.
Darío, a mí me gustaría conocer qué papel ha jugado el hecho de tener un puerto, por ejemplo, como el de Valencia, o incluso tener tan cerca nuestra factoría, la de Foral Musafes, que sabes que dentro de unos años pues hacen joint venture, que se llama, entre Volkswagen y la propia Ford. Va a construir pues simultáneamente alguna de las plataformas. Quiero decir, ¿Qué papel han jugado en esta decisión, según tu conocimiento?
Bueno, yo creo que ahí hay dos factores imprescindibles. Desde luego, las infraestructuras han sido uno de ellos, el puerto, pero también el ámbito del lo ferroviario, ¿no? Y que estemos a día de hoy construyendo una conexión de ferrocarril que entre directamente dentro del puerto marítimo de Sagunto, lo cual facilita muchísimo toda esa intermodalidad, ¿no? Toda esa capacidad de utilizar diferentes medios de transporte con una reducción de los costes sustancial, que al final es lo que buscamos, ¿no? Porque se trata de competitividad. Al final es lo que buscan las empresas. Sí. Si nosotros no nos podemos diferenciar o no queremos diferenciarnos en trabajo de mala calidad, trabajo precario, etcétera, pues tenemos que asegurarnos que aspectos como, por ejemplo, nuestras infraestructuras permitan esa reducción de costes imprescindible para las empresas. Eso ha estado encima de la mesa desde el momento número uno. Y el hecho de que ya las administraciones estuviesen invirtiendo, porque, por ejemplo, la conexión ferroviaria del puerto marítimo de Sagunto era algo que ya se está ejecutando ahora mismo, ¿no? Ha sido una garantía de que vamos a seguir avanzando también en esa mejora de infraestructuras que permite una mayor competitividad. Con respecto a Ford al Musafes, bueno, yo no sé si llegarán a algún tipo de acuerdo o no llegarán a algún tipo de acuerdo.
Ojalá,
desde luego, pero eso depende del ámbito privado. Pero sí que haya habido algo esencial, que es que toda la existencia propia de Ford implica, uno, que ya exista toda una capacidad de personas formadas en el ámbito industrial barra automovilístico y que existan muchas pymes ya con el conocimiento propio como para poder prestar un servicio que el día de mañana Volkswagen sí o sí va a necesitar. Es cierto que cuando hablamos del ámbito de las baterías, al final estamos hablando de ámbitos que incluyen la química, que incluyen aspectos con los que no hemos tratado como tal en el ámbito automovilístico aquí en la Comunidad Valenciana todavía, por lo menos no a esa escala, pero partimos de un punto de partida, valga la redundancia, muy avanzado, y eso también ha sido algo que se ha tenido en cuenta, ¿no? Lo que se ha exigido es que se ponga encima de la mesa por parte de la Generalitat Valenciana una apuesta por la formación como complemento, pero partiendo del hecho de que ya existe una población que cuenta con conocimientos previos en el ámbito desarrollado.
Sí, el talento que hablábamos. Aquí tenemos una parte fundamental. El clúster que hay de automoción en la Comunidad Valenciana es muy importante. Tenemos el Politécnico con el ITQ, tenemos a la Universidad de Valencia. Yo creo que eso era algo que todos los que estamos relacionados con el mundo de la automoción lo sabíamos en Comunidad Valenciana, pero claro, esto hay que venderlo y trasladarlo a alguien de fuera y que se lo crea. Que eso creo que ha sido la labor que habéis realizado.
Pues sí, estoy absolutamente de acuerdo con esa afirmación. Y yo creo que precisamente por ello, ¿no? Conforme se han ido confirmando las diferentes decisiones de Volkswagen, al final nosotros lo que hemos hecho es trabajar con la Universidad Politécnica, trabajar con Avia, trabajar con los diferentes agentes dentro del sector para que nadie se quede fuera de esta gran inversión. Tenemos mucho que aportar en positivo. Ahora que ya tenemos confirmada la inversión, tenemos que asegurarnos que Volkswagen conoce los recursos que ya tiene aquí en Valencia, que no hace falta que los importe de ningún otro sitio, porque precisamente nosotros tenemos una altísima calidad en todos los niveles, empresarial, académico, en el ámbito que quiera, y a partir de ahí que construyamos la mejor alternativa juntos y juntas, obviamente abiertos a cualquier tipo de factor internacional que pueda ayudar, pero intentando contar con el tejido productivo, empresarial, universitario que ya existe en nuestra comunidad autónoma.
Y de hecho, si viene, tiene que venir gente de fuera, yo garantizo que el plazo de Vicente son 4 o 5 meses para que se hagan saguntinos, ¿eh? Porque somos ciudad que somos una zona que acoge, ya sea en Sagunto o en la Comunidad Valenciana. Muchas de las experiencias que hemos tenido internacionales, la gente se ha quedado a vivir aquí.
Totalmente de acuerdo, sí, sí. Nos ha ocurrido, además, nosotros también tenemos varias multinacionales y nos ha ocurrido con múltiples directivos que han optado por fijar su residencia en el Camp de Morvedre, como no podía ser de otra forma. Y de hecho es un factor que, si lo piensas, a veces juega un poco en contra, ¿no? Tenemos una altísima calidad de vida. Es un lugar envidiable en muchos aspectos, en cultura, en gastronomía, en climatología. Y eso ha generado, comentaban los directivos de Volkswagen en su visita reciente aquí al municipio de Sagunto, que aún no habían puesto, obviamente, ningún tipo de posibilidad de que la gente mostrara su interés en venir a la gigafactoría, porque queda tiempo para que eso realmente llegue a estar operativo. Hablamos de 2025-2026. Y a pesar de que no habían abierto ningún tipo de canal, ya habían llegado 50 solicitudes de personas de todo el mundo que estaban dispuestos a venirse a nuestra ciudad, ¿no? Vamos a tener que pelearlo, obviamente, porque creemos en el talento de esta tierra, pero demuestra también una de nuestras fortalezas, que es la altísima calidad de vida que tenemos.
Sí, plazos. acabas de nombrar al alcalde Plazos, y un poco es una gran infraestructura. Depende de muchos factores. En la presentación que se hizo allí en Sagunto había un timeline que hablábamos de, creo que era 2025, la primera batería que veríamos de la factoría ya, las primeras pruebas por parte de Volkswagen.
Eso es, las primeras pruebas serían en 2025, la fábrica de verdad a pleno rendimiento, digamos, la perspectiva era 2026. Es un poco los tiempos con los que nos manejamos. Es verdad que para el ciudadano de a pie puede pensar, madre mía, todavía me tengo que esperar a 2026 para tener una oferta laboral de, ¿no? Cuando miras estos gigaproyectos, la verdad es que es poco tiempo, ¿eh? Estamos hablando de una adaptación de la administración a los ritmos empresariales al más alto nivel. Eso nos lo reconoce Volkswagen, nos lo reconocen todos los agentes privados. La capacidad que hemos tenido de montar una oferta de este tipo que realmente sea competitiva en un tiempo extraordinario, eso desde luego. Y ahora queda la siguiente fase, ¿no? Que es conseguir desde hoy, 2022, a 2025, que tengamos el pleno desarrollo, ya no solo de la fábrica en sí, sino de la urbanización de todo el ámbito, que claro, eso es imprescindible también para que no haya problemas de comunicaciones, agua, electricidad, etcétera. Así que vamos a trabajar paralelamente en esa doble actuación, por una parte incentivando al máximo, llevando a cabo en el menor tiempo posible esa urbanización de todo el ámbito, y después, aparte, pues la construcción de la fábrica en sí, que depende de Volkswagen, pero en la que ayudaremos y daremos todas las facilidades, como no puede ser de otra forma.
Sí, la velocidad administrativa, que muchas veces no va a la velocidad de la empresa privada, y aquí el problema es que hay que adaptarse muy rápido. Los competidores son duros. China, también tenemos a los estadounidenses, a Tesla, que sabemos que fabrica muy rápido y monta factorías muy rápido, y aquí Volkswagen, me imagino que, ya no digo presión, pero sí las peticiones habrán sido continuadas y muy exigentes.
Pues sí, así es. Ha habido una altísima exigencia en ese ámbito. Yo creo que también se han llevado a cabo modificaciones legislativas precisamente que favorecen que evitemos embudos administrativos de cualquier tipo, y Volkswagen de hecho se lo cree. Si no se lo hubiese creído, no hubiese venido aquí a la Comunidad Valenciana. Ellos no se andan con chiquitas, claro, ¿no? En ese sentido. Se ha puesto, como decía antes, toda la carne al asador. Ello ha implicado incluso cambios de funcionamiento internos, cambios legislativos para poder dar respuesta en el menor tiempo posible, y yo creo que marca la senda a futuras inversiones. Obviamente ahora vamos a ser un referente internacional gracias a que hemos podido atraerlo. No ha sido casualidad, no ha caído del cielo, sino que ha habido un trabajo serio detrás, y yo creo que precisamente pues Valencia seguirá siendo, la Comunidad Valenciana seguirá siendo una tierra de atracción de inversiones gracias a todos estos aprendizajes, ¿no? Con el tema de Volkswagen, inevitablemente la administración también ha tenido que hacer autocrítica y ver dónde podemos mejorar.
Y un reto más que tiene en este caso Sagunto y Volkswagen, que antes el problema era fabricar coches, o fabricar baterías, o fabricar cualquier cosa. Ahora tenemos que conseguir hacer eso de una forma limpia, sostenible y que beneficie a toda la zona de alrededor. Es decir, tiene que ser lo más limpio posible y lo más eficiente posible.
Bueno, uno de los requisitos precisamente que se ha establecido dentro de los PERTEs es que en el mix de la inversión correspondiente, en el funcionamiento futuro de esa inversión, tiene que incluir un 20% mínimo de energías renovables para poder optar a esas ayudas europeas. Y precisamente Volkswagen ha aceptado el reto y ha decidido llevarlo hacia adelante. La Comunidad Valenciana tiene un poco pendiente ese salto definitivo a energías renovables. Creo que se están dando pasos decididos en los últimos meses en ese sentido, y desde luego en la inversión de Volkswagen va a ser una marca de la casa.
Inversión va a haber, y además ya inmediata. Tengo entendido que ya alguna empresa ya ha mostrado su deseo de estar en el Park 1 o 2 de Sagunt, pero no se puede adelantar.
Bueno,
habría que forzar. No sé.
Recientemente es verdad que nosotros, sí. Park Sagunt 1 es casi ya un parque colmatado, en el sentido que tenemos más del 90% de las parcelas colocadas, digamos, ¿no? O se han presentado proyectos productivos o logísticos para las mismas. Quedan algunas, y la buena noticia es que lo poco que queda, que a veces tiene un peor encaje entre comillas en el mercado porque es muy particular, sigue encontrando demanda. Hemos encontrado dos empresas más en ese sentido, y bueno, pues iremos haciendo la información pública conforme esas empresas consideren, claro.
¿Habrá nuevas ampliaciones al Park 1 y 2?
Bueno, de momento Park Sagunt 2 tiene 6 millones de metros cuadrados, de los que 4 millones y pico serán suelo limpio, suelo industrial. Volkswagen ya ha anunciado que alrededor de 2 millones de metros cuadrados será su gigafactoría auditoría, posiblemente un poquito por debajo de esos 2 millones de metros cuadrados. Lo que el reto que tenemos ahora es cómo cuadrar las piezas del puzzle para obtener el máximo rendimiento con respecto a la disponibilidad de terreno que aún tenemos, ¿no?
Claro.
Véase con potenciales proveedores de esa misma industria o véase con algún otro, ¿no?, complemento que consideremos especialmente interesante. Sí. Ahí es donde estamos trabajando ahora. Ojalá que podamos tener anuncios pronto. Hay un trabajo muy serio y muy costoso, muchas horas sin dormir, precisamente para asegurar que ese mix definitivo de par segundos es el máximo potencial. Sí. Y a partir de ahí, bueno, pues veremos, ¿no? Como bien decía, el ámbito de actuación ahora de par segundo se ha ampliado a toda la comunidad valenciana y ello también nos permite jugar un poco. Recordemos que todo este tipo de actuaciones también tiene un impacto en el territorio, así que lo que tenemos que hacer es asegurar que en aquellos sitios donde realmente tenga un impacto más limitado, pues saquemos el máximo provecho de esas situaciones. No nos cerramos a futuras ampliaciones, pero hay que ver exactamente en qué condiciones y cómo podemos hacerlo y qué tipo de industria, trabajo asociado, economía, impacto positivo puede llegar a tener.
Darío, ¿se cumple el sueño de ese chaval de 15 años que llegaba al ayuntamiento de Sagunto como becario en principio? ¿Se ha cumplido o todavía el sueño es mucho mayor?
No, se ha cumplido, honestamente. Yo, mi ilusión era ser alcalde. Yo creo que no hay orgullo más grande en esta ciudad que en este, bueno, en esta sociedad, que tus vecinos y tus vecinas crean que tienes que liderar el ayuntamiento. Estamos trabajando muy duro y los resultados, la verdad, es que son muy positivos y vamos a intentar seguir trabajando. Yo me presentaré a la reelección y espero que los ciudadanos y ciudadanas nos sigan otorgando su confianza.
Bueno, ahora vamos a poner una música que tú has pedido además, pero bueno, sí, David.
Para sí, no porque tener... dentro de los, creo que son 8.000 alcaldes que hay en España, Darío, creo que estás en el top de los más jóvenes, o creo que tenemos...
¿Qué edad tiene? Aunque no se suele preguntar esto, está derecho, pero bueno.
Bueno, de los de más de 50.000 habitantes, casi seguro que sí, que debo estar bastante arriba. Tengo 34 años, pero siempre se me dice, ¿no?, lo de la parte que soy muy joven, etcétera. Sí. Bueno, yo tengo 6 años de experiencia internacional a alto nivel y he vuelto, yo creo que con ganas de poder también aplicar esa perspectiva un poco abierta al mundo, actualizar determinados aspectos de la política municipal y sobre todo ofrecer una respuesta actualizada a lo que es el siglo XXI. Y con esa perspectiva es con la que estamos intentando trabajar.
Te preguntábamos qué música te gustaba. Fuera de micrófono me decías música indie. Ahora lo entiendo. Yo que soy infinitamente mayor que tú, he dicho, pero más fácil, me ha dicho Queen. ¿Y cuál crees que he elegido de Queen? ¿Has sido el campeón tú frente a todos los demás?
We are the champions.
¿Cuál podría ser? Esta le llegaste a cantar incluso cuando llegó la... Dijo Volkswagen, me voy a Sagunto.
Pues mira, te voy a decir la verdad.
Sí.
Llevamos tantos meses trabajando tantas horas. Habíamos tenido tantos momentos en los que decíamos, bueno, ya tiene que venir la confirmación. Y no llegaba la confirmación, que más que gritar de alegría, lo que sentí es alivio. Porque habíamos trabajado tantísimo que por fin era la confirmación de esa buena noticia, ¿no? Y yo creo que además fue algo que sentimos todos los del equipo. A la vez, la responsabilidad de decir, bueno, la que se nos viene ahora encima. Porque
sí.
Claro, hasta ese momento tú lo que has hecho es poner sobre papel todos tus compromisos, pero ahora toca que sean fehacientes y llevarlos a cabo.
Ese es el típico cambio que dicen, ahora no duermo porque igual no vienen, pero ahora no duermo porque han venido.
Es un poco así, pero bueno, ya lo haces con la alegría, ¿no?, de saber que vamos a llevar a cabo una revolución industrial que va a tener un impacto positivo en la vida de muchísimas personas y que nos va a permitir, pues, seguir siendo un referente, que al final es para lo que estábamos trabajando.
We are the champions. Sagunto, ahí arriba, por supuesto que sí. Y al frente de Sagunto, con su alcalde, Darío Moreno. Darío, gracias por estar aquí en los estudios de COPE. Y nada, te deseamos la mayor de las suertes. Que, bueno, yo creo que ya está. Ahora empieza, o quizá lo más complicado, pero seguro que va a ser.
Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y seguro que nos seguimos viendo.
Un abrazo y gracias.
Un abrazo.
crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada? Ok, Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
¿Buscas muebles? Ven solo esta semana a los días sin IVA de Muebles La Fábrica y ahórrate el 21% de IVA en todo nuestro mobiliario. El transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha solo esta semana los días sin IVA de Muebles La Fábrica, sin sorpresas. En Valencia, Avenida del CID 2, sin ir más lejos. Parking gratis.
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el subpremium 100% eléctrico en Ford Edad Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Edad Mediterráneo.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es un programa de lo más futurista, ¿eh? Podríamos trasladarlo tranquilamente al 2030 y pico y quizá estaríamos al orden del día, ¿eh? Hemos hablado con el alcalde de Sahagún de la gigafactoría que ha llegado, va a llegar de hecho en el 2026 a pleno rendimiento en Sagunto y lo que va a mover toda esa zona. Y por supuesto que todo esto lo trae la ecología, la electricidad, la movilidad eléctrica, bueno... Global Mobility Call, así se llama, del 14 al 16 de junio en IFEMA, en Madrid, será clave para la movilidad sostenible del futuro, de todos los sectores que intervienen en el proceso de transformación, absolutamente todos los sectores. Había que unirlos de alguna forma y es lo que ha logrado la Global Mobility Call, que se va a llevar a cabo, como digo, a mitad de mes de junio en IFEMA. Con nosotros está, bueno, ya también es verdad que una persona que ha estado en más de una ocasión con nosotros, hemos charlado y cambiado de impresiones, es el director del Congreso Global Mobility Call, David Moneo. David, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Pues preparando otro gran evento aquí en IFEMA, que como bien decías, va a suponer un antes y un después en los congresos de movilidad.
No paráis ni un solo instante allí, en IFEMA, ¿eh? Estáis conectados, pero las 24 horas.
Pues sí, la verdad es que comentabas que ya había estado yo con vosotros. He estado hace poco pues con MotorTech, que fue la feria del aftermarket de automoción, y anteriormente con el Salón de la Moto que tuvimos en el mes de abril. O sea, así que estamos encadenando varios eventos relacionados con el sector de la movilidad.
Bueno, y era importante unirlos a todos los que intervienen en este proceso de transformación, tenerlos durante unos días, los días 14, 15 y 16 de junio, y es lo que vais a conseguir.
Sí, la verdad es que era necesario, había ahí una necesidad imperiosa, que era juntar a todos los sectores que de una manera, vamos a decir, más directa, están involucrados en el sector de la movilidad, pero otros sectores que bien de manera indirecta o bien a futuro van a estar relacionados con la movilidad, como es el sector financiero, el sector del seguro, que va a tener que evolucionar evidentemente, el sector de la logística o el sector de la salud, por ejemplo, que también mueve millones de personas que van a los centros de salud y que también van a tener que formar parte de todo este sector de la movilidad.
Estuvo en la rueda de prensa de presentación Raquel Sánchez, que es la ministra de Transportes, José Vicente de los Mozos, el presidente del Comité de IFEMA de Madrid, David Moneo, por supuesto, estuviste allí, Juan José Lillo, cofundador de SnobHub, que yo creo que es está organizado por IFEMA, pero también con SnobHub. ¿Qué representa? Cuéntame.
Sí, es un proyecto que organizamos con un socio externo, que es SnobHub. Es una empresa formada por miembros, exmiembros del sector del automóvil, y también, como bien decías, la figura del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, que es auspiciador del Global Mobility Call y tiene un papel importantísimo. Hemos trabajado en el diseño y en la configuración de este congreso exposición lo hemos trabajado muy de la mano del Ministerio de Transporte y del equipo de la Secretaría General de Transporte que encabeza María José Rayo.
Lo más importante es el día que abre, el día 14, pero quizá lo más será el día 16, cuando cierren las puertas, las conclusiones. ¿Cuál es el propósito de la Global Mobility Call?
A ver, uno de los propósitos fundamentales es crear un espacio de debate, de conexión entre de todos los sectores que van a formar parte de la movilidad.
Sí.
No solamente los que habitualmente pensamos que es el sector del automóvil, el de la moto, el del autobús, el autocar, el sector aéreo. No, ahí hay que mover un ecosistema mucho más amplio. Entonces, ese era el gran objetivo. Por otro lado, otro de los objetivos fundamentales era movilizar esos fondos de recuperación europeos que van a venir al sector de la movilidad, que van a venir al sector de la industria de la movilidad. Comentabas, sí, esa gigafactoría en Sagunto, ese proyecto del PERTE del vehículo eléctrico también va a aparecer, va a tener presencia en el Global Mobility Call. Y este evento, este congreso, tenía como objetivo también el ayudar a los ayuntamientos, ayudar a las empresas, ayudar a las comunidades autónomas, en general a todo el ecosistema, a desarrollar y a poner en marcha estos proyectos que al fin y al cabo van a impulsar la transformación de la movilidad hacia un modelo más sostenible, más digital y conectado,
sí,
y también y sobre todo, y muy importante, un modelo más futuro, más seguro, perdón. Y hay una cosa que comentabas, que es el día del cierre. Yo creo que los tres días son importantísimos.
Sí.
Los tres días van a tener un contenido, ten en cuenta que estamos hablando de más de 150 ponencias, de 150 contenidos repartidos en tres días. Van a venir más de 250 ponentes y speakers al congreso. Estamos hablando del mayor congreso de movilidad que se está celebrando en Europa a día de, sí, hoy. O sea, que es una envergadura tremenda. Y luego, pues, el apoyo institucional tan inmenso que vamos a tener durante los tres días de congreso.
Es que hablamos de movilidad, hablamos de una inversión multimillonaria y además de el millón de puestos de trabajo. Es posible que muchos de las personas que nos están escuchando ahora, quizás sus hijos, pues, y no sepa que va a trabajar, van a estar en este tipo de desarrollos y todavía no se conoce. Y seguramente se va a plasmar todo esto en Global Mobility Call.
Bueno, pues sí, realmente nosotros nos ha gustado siempre decir que el Global Mobility Call puede sentar las bases del futuro, la futura industria o el sector de la movilidad, que hoy todavía no existe. Hablamos de movilidad, pero no hay un sector todavía definido, ¿no?
Sí.
Y yo también siempre hablo mucho del sector de la telefonía móvil, ¿no?
Uh-huh.
Cuando hace, pues, 20 años o 25 años empezamos a usar los móviles, jamás podíamos llegar a pensar que aquel aparato podía llegar a servir para lo que sirve hoy, ¿no? Sí. Cuando inicialmente pensábamos que era una extensión del teléfono fijo, ¿no?
Sí,
y que servía para hablar.
Cierto.
Y toda la industria que se ha creado alrededor, creemos y estamos convencidos que va a ser algo similar lo que va a pasar en la movilidad.
Y nos vamos a ver como punteros a nivel, creo que a nivel internacional. El tema de movilidad sostenible, vamos a ser España como país puntero, sobre todo esos tres días. Y yo creo que la conclusión va a ser esa también, en cierta manera, lo que hacía referencia, ¿no, David?
Sí. A ver, Madrid es un laboratorio de movilidad como no hay otro en el mundo, en el que conviven infinidad de servicios de movilidad, servicios interpersonales de movilidad,
sí,
en una ciudad muy grande, y por ende España es un líder en la fabricación de vehículos y luego somos también líderes en todo lo que es el desarrollo de la fibra óptica, en todo lo que es conectividad, y realmente se dan los mimbres para que España, pues, por una vez, pues, sea un referente a nivel mundial en un nuevo sector que va a ser el de la movilidad, y por eso Global Mobility Call, ¿no? También para posicionar a España como polo de atracción de talento y de inversión en todo lo que se refiere a este nuevo sector de la movilidad.
David, gracias por estar con nosotros. No queremos molestarte más porque sabemos que tienes una reunión que has aplazado y tal. ¿Está David de Diego?
Sí, estaba aquí escuchando atentamente porque el otro día comentábamos con él en persona el tiempo que lleva MotorTech.
Sí.
Y ya que es una feria de motor, sí, y justamente quién se iba a imaginar hace unos años, David, que cómo se fusionaba la tecnología, el motor, con este tipo de tecnologías. Nadie nos lo habría dicho hace 10 años.
Sí, es impensable. O sea, yo creo que tenemos hoy el límite es la imaginación, ¿no?
Sí.
No lo marca la tecnología, lo marca la imaginación, y lo vamos viendo año tras año, ¿no? En el propio sector del aftermarket, de la posición de automoción, que fue MotorTech,
sí,
como en dos años, tres años, ha cambiado totalmente el perfil hacia el cliente, el perfil tecnológico de los talleres, y esto va a pasar en general en todo lo que respecta a la movilidad, ¿no?
David Moneo, gracias por habernos atendido, ¿eh? Y nada, y disculpa por esa reunión que
nada,
ha tenido que...
Nada, ¿eh? un placer estar con vosotros como siempre, y os espero aquí.
Sí, sí.
Del 14 al 16, ¿eh? No quiero que falte.
Sin
os
duda.
Quiero ver en persona, ¿eh?
Seguro, además, eso está sellado. Gracias, David, un abrazo muy grande.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. David Moneo es el director del Congreso Global Mobility Call, con nosotros en Luz de Cruce. Es la actualidad del mundo de la movilidad aquí en COPE. Ahora vamos a cambiar impresiones con David sobre algunos asuntos. Por ejemplo, esa ayudita que van a tener los franceses para alquilar, atención, a 100 euritos al mes, un vehículo eléctrico. ¿Cómo lo va a hacer el presidente francés? Lo contamos enseguida.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
En Mazda Almenar, tu nuevo SUV Mazda CX-5 desde solo 230 euros al mes. Mazda Almenar.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo SUV compacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186. Everybody get up.
Luce Cruce.
En Luz de Cruce, en la actualidad de la movilidad, hemos hecho un programa absolutamente futurista. Hemos hablado más de lo que va a ocurrir dentro de 15 años aproximadamente, o sea que podríamos trasladarnos al 35. Así que mucho hola a todos nuestros oyentes del 35. Lo vamos a dejar ahí en podcast,
¿eh? Sí, les preguntamos si tienen, como dicen en Francia, ¿no?, como dice Macron, coches eléctricos de alquiler muy específico a 100 euros.
Así.
Vicente, porque aquí la pregunta principal es: ¿quién tiene acceso en Francia a ese tipo de servicios?
Parece ser que para profesiones sociomédicas, los jóvenes y el público en general, en condiciones de recursos para,
sí,
llegar a cerca de 100.000 coches eléctricos por año, pero son 50 millones de euros. A mí no me salen las cuentas, personalmente.
No, pero también fíjate los modelos a los que está un poco estimando, ¿no? Se está estimando por parte del gobierno francés. Hablan del Dacia Spring, que son coches pequeños eléctricos, el Fiat 500, el Nissan Leaf, el Hyundai Kona. incluso fuera de este presupuesto que tienen, también hay que tener en cuenta que son vehículos fabricados en Francia y seguramente llegarán a algún tipo de acuerdo. Mm. Hablan del Renault Zoe, del Peugeot E208, sí. Pero te digo que van a ser...
Pero todavía sigue bastante vaga, ¿no? La
noticia, sí.
La noticia no aclara muchas cosas.
Yo creo que es más que una noticia o que realmente un plan real es una intención, ¿no? O un deseo por parte del gobierno francés, pues, porque realmente, fíjate, los beneficios que hay, si consigues llevarlo a cabo, reduces la contaminación en las zonas, facilitas la movilidad a gente que no tiene esa movilidad sostenible, sí. Y sobre todo, yo siempre insisto en lo mismo, cuando cargamos en nuestro vehículo gasoil o gasolina, Vicente, es un producto que traemos de fuera, no la Unión Europea, nuestra unión, nuestro club, ¿no?, al que pertenecemos todos los europeos y que tenemos un mismo ámbito económico, no es extractora de petróleo.
Hablamos de vehículos que en alquiler sería más o menos el Dacia Spring, 120 euros al mes, sí. Es todo a los franceses. 119 costaría el Fiat 500, el Nissan Leaf 99 euros al mes, para ver, el Hyundai Kona 99 también al mes.
Es una estimación también. Hay que tener en cuenta que imagínate que tienes un vehículo que hay que dar una entrada importante. Luego, la cuota mensual son, sí. Imagínate, 300 euros. Si el gobierno francés pone 200, pues ya nos quedamos con un coste de 100.
Es un alquiler. Entonces, si ya hay que dar una cuota, ya no va para las personas que pueden verse más beneficiadas porque su economía va un poquito más restringida.
Claro, vamos a ver cómo lo plantean y si realmente este modelo los fabricantes lo pueden asumir. Y yo creo que si lo dotan bien de fondos, se puede llevar a cabo. Y como bien dicen... Vicente, es para servicios, por ejemplo, el tema sociomédico, que tiene, uh-huh. Tú sabes que en Francia el tema del médico rural es muy importante, ¿no? Como pasa en algunas zonas de nuestra geografía, y que estos médicos se puedan mover en un vehículo de bajas emisiones y un coste muy barato, beneficiaría, ¿no?, a todo el conjunto de la sociedad.
Bueno, veremos si este tipo de iniciativas podría llegar a nuestro país. Yo lo veo francamente complicado ahora, porque un Renault Zoe de 169 euros al mes, si aporta el gobierno 69 euros, le quedaría 100 euros al mes un vehículo eléctrico. Pero ¿cuál es el inconveniente principal de todo? Primero, que un coche eléctrico son mucho más caros y, por tanto, pues supuestamente es más complejo la fórmula o más compleja la fórmula. Pero además, ahora estoy leyendo ya la prensa alemana, dice que los expertos esperan que la escasez de material empeore todavía más. Es lo que dice la prensa alemana y cuando llega por ahí...
Materias primas.
Los expertos esperan que los bloqueos en China tengan un impacto masivo en la industria y en los consumidores. Los problemas de entrega ya existentes se ven exacerbados, dice, por la situación. Dice que en torno unos 80 días puede durar llegar más o menos un barco y que, claro, esto del cierre de Shanghái fue a finales de marzo, si contamos, quizá en junio es cuando venga el problema. ¿Esto qué quiere decir? Porque no tenemos tampoco vehículos suficientes y menos coches eléctricos y menos para alquilar.
Pues igual,
Francia, ¿dónde lo va a sacar?
El formato de vehículo compartido para ciertas circunstancias, Vicente, que es igual es el planteamiento, ¿no? Que detrás de esta noticia del gobierno francés es que ese vehículo se puede llevar a cabo porque se conjugan horarios de personas que no coinciden en el tiempo ni en el espacio y esos vehículos pueden ser en un formato de car sharing, ¿no? Igual no es para todo el mundo, es un car sharing entre tres personas que van a utilizar ellos tres ese vehículo en distintos horarios y distintos días. Vamos a ver si ese formato sí que tendría una cierta lógica.
Yo sé que quieres hablar de la Fórmula 1, vamos a hacerlo enseguida. Yo también tengo un par de cuestiones para David.
¿Quieres hablar de Checo Pérez?
Sí, sí, sí. Quiero
que ha renovado.
Porque yo quiero que gane Checo. No, yo quiero que gane...
Tú tienes fea.
Yo quiero que gane los españoles, ¿eh? Pero bueno, Checo...
Pero si no es así...
Si no es así, que sea Checo. Sí, sí, sí. Estamos en Luz de Cruce. Un instante.
Invicta Electric by Nemesio llega a Valencia. Tu concesionario oficial en Maestro Rodrigo 1 y en Torrent. Soluciones de movilidad eléctrica para todos y para todo. Motos, scooters, patinetes, bicicletas, microcar, citycar, vehículo industrial. Invicta Electric. 10 kilómetros por tan solo un céntimo. Electrifícate y nemetízate. Invicta
Electric. Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
¡Luteator! Buscando la autoescuela de calidad. Hay que lutear, hay que buscar, hay que lutear con Luteator. ¿Lo has luteado o qué?
Y que tú me descubrieses, Vicente Ranz, la palabra lutear. Yo no la... De verdad.
Ni los millennials.
No tenía idea. Yo digo,
¿quién se ha inventado esto de lutear? ¿Habrá sido Herranz?
No, para nada, para nada. Una palabra del futuro, ¿eh? Para los que nos están escuchando ahora en 2035 saben perfectamente lo que es lutear. Incluso está pasada ya. En 2035, ¿eh? Estamos...
Oye, lo que no está pasado es este Mundial de Fórmula 1, ¿eh? Vamos, sí. Yo quiero... Mala suerte de Leclerc, la rotura que tuvo en Barcelona, luego los problemas que hubo dentro del equipo para hacer una buena estrategia en la carrera de Mónaco, y ahí el beneficiado pudo haber sido por muy poquito Carlos Sainz, pero fue un piloto al que yo sé que tú admiras, que es Checo Pérez, Sergio Pérez, el mexicano, que venció. Oye, ¿y tú lo ves plantándole cara... Cara dentro del equipo y cara en la pista a Max Verstappen?
Sí, y van a tener problemas en Red Bull.
Sí.
Yo creo que sí.
Porque al final yo creo que a estos niveles los directores de equipo poco tienen que enseñar, ¿no? Como pasa con el fútbol. A veces un entrenador o un director de equipo es un gestor de egos.
Cuando hay dos gallitos, mal. Ya, y conocemos alguno que otro, ¿eh? Alguna historia.
Ahí, y sobre todo detrás siempre estaba Ron Dennis, que se equivocaba de cómo hacer las cosas en McLaren.
Cierto. Bueno, tenemos varios asuntos que tratar, que ya va a mostrar el nuevo Niro y la gama electrificada en Moji. Moji es ese salón en el Parque Ferial de Las Rozas en Madrid, que va a ser del 2 al 5 de junio. Moji, ¿se llama así? ¿Moji? Hemos hablado en alguna ocasión, incluso el año pasado, cuando se llevó a cabo las primeras ediciones, y es, bueno, pues un salón de sostenibilidad allí en Madrid, ¿eh?
Sí, al final las ciudades tienen que cambiar, Vicente. Está demostrado, la parte medioambiental tiene que mejorarse, y sobre todo porque ha cambiado con el vehículo conectado, con los sistemas de movilidad personal también conectados, se puede ser mucho más eficiente, y sobre todo una parte del dinero disponible del usuario que había al mes para movilidad se puede reducir y conseguir una mayor satisfacción, ¿no? Es decir, llegar a los sitios, llegar de forma segura, de forma eficiente y sobre todo de forma sostenible.
Oye, se ha presentado un nuevo Peugeot 408, dicen que absolutamente inesperado, será un modelo completamente nuevo de la gama de la marca del León. El Peugeot 408 se convierte en la nueva especie de familia de Peugeot. Vamos a ver cómo es este
coche. Yo aún no he visto fotos.
Ha sido inesperado, bueno, yo veo el frontal, solo únicamente el frontal.
Sí, lo que ahora la moda es sacar un teaser, ¿no? Incluso a veces no se ven ni la silueta, solamente la línea, la firma esta lumínica, los faros, es lo que te enseñan, y un poquito la silueta.
¿Y por qué harán eso? No lo entiendo, pero bueno, podrían ya enseñarlo todo y mostrarlo todo.
Hablemos un poquito hoy de él. Dentro de unos días nos enseñan un lateral, hablamos del lateral, luego nos enseñan la parte, el cuadro de mandos, vamos hablando un poquito cada día de
Y en materia seria, en materia de seguridad vial, decir un par de cosas. Canals va a homenajear, hemos dicho al principio del programa, este martes, a las dos víctimas del atropello que serán repatriadas a Honduras. Como digo, no es un siniestro vial, es un asesinato en toda regla. Va a reunir este martes a las 8 de la tarde en la plaza del ayuntamiento a familiares y amistades de la pareja. El autor de los hechos es un vecino de la localidad, tiene 48 años, fue detenido por la policía, eso faltaba, trasladado a los calabozos y se ha acordado por parte de la disposición judicial pues su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. El hombre había ingerido sustancias estupefacientes antes de coger el vehículo, o sea, drogas, alcohol, bueno, lo típico. Pero bueno, ya te digo que no es un siniestro, sino que lo hizo con toda la intencionalidad, parece ser.
Y hay un momento, Vicente...
Presuntamente.
Hay momentos que presuntamente un coche, que es un medio de locomoción, se convierte en un arma.
Presuntamente iba en contradirección, presuntamente atropella a dos personas y las mata, presuntamente todo presunto, pero al final... A lo mejor igual también los familiares que están sufriendo son presuntos familiares y la localidad también es presunta localidad que está sufriendo la muerte de los presuntos fallecidos.
Hay que salvaguardar el proceso legal, Vicente.
Siempre el mismo rollo. La policía de Canals ultima ya las minuciosas diligencias que serán entregadas a juzgado. Yo creo que sí, que estarán trabajando a tope para que den la información puntual de lo que realmente ocurrió. Y aparte, un asunto más, hablando de kamikazes, en este caso, en el caso anterior no fue un kamikaze, como se suele llamar, se investiga a una conductora de 18 años por circular ebria en sentido contrario por la P7 en Valencia y sin permiso. O sea, que no tenía ni siquiera el permiso, la licencia de el ciclomotor.
¿Qué está pasando, Vicente? ¿Qué edad tenía?
18 añitos.
18 años, ebria y sin permiso. Sí, sí. De este tipo de accidentes, hacía tiempo que no teníamos.
No ha habido accidente, pero sí que al final la han cazado, la han pillado, fue interceptada y por tanto, bueno.
Ha habido accidente porque la han interceptado, si no, seguramente.
Bueno, como no disponía del permiso, pues es un delito. Aparte de ir en contradicción o no, que podría ser más una infracción o no, nunca se sabe, o por conducción temeraria, pero no tener permiso. delito para chiquita de 18 años. Amigos, ¿nos vamos?
Sí, Vicente, y tú te vas contento porque hemos tenido una muy buena entrevista, sí, sí, que marca el futuro, ¿no?, de lo que va a ser la Comunidad Valenciana, el Camp de Morvedre, Sagunto. Tiene todo muy buena pinta, mm-hmm, oye, esta factoría, esta gigafactoría de Volkswagen. Y sobre todo ese empleo, Vicente, el empleo que da este tipo de instalaciones, este tipo de factorías, que es empleo de calidad, a largo plazo y sin estacionalidad.
David Diego, mañana tenemos cine, ¿eh? Recuérdalo.
Cine y motor.
Tenemos cine y motor.
Con el maestro Casanova.
Así es. Aquí en Luz de Cruce.
En Nissan Almenar, la nueva gama Nissan desde solo 120 € al mes. Sin dudar, Nissan Almenar.